entender esto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, verdad? Ok. Entraba esta mañana y los vi un poco tristes, cabizbajos, taciturnos, meditabundos. Me imaginé que era porque había fallecido José José, ¿no? Sí, sí, falleció. Pero estamos aquí para regocijarnos, ¿no? Para arreglarnos, para exaltarnos. Para exaltar al Señor. Amén. La semana pasada, Pastor Adolfo concluyó el capítulo 5, ¿no?, del libro de los Hechos. Y aprendimos que, a pesar de las persecuciones y atropellos que fueron víctimas y el intento de corrupción de parte de Ananías y Zafara, ¿no?, obviamente todo esto maquinado por el enemigo, ¿no?, los apóstoles no menguaron en su gozo por continuar con la misión que Dios les había encomendado. ¿Se acuerdan, verdad? Y aprendimos que recibieron dentro de todo esto, aprendimos que recibieron 40 latigazos menos uno, 39. ¿Verdad? El pastor nos explicó, 39 latigazos. Y me preguntaba, ¿y por qué se fueron regocijados? Después de 40 latigazos, lo que yo nunca más vuelvo, ¿no? ¿Verdad? Es la lógica, ¿no? Entonces me ponía a pensar, ¿pero por qué? Bueno, tenían su motivo, ¿no? Ellos se acordaban de las buenaventuranzas, así se dice, ¿no? Puesto en las promesas que el Señor les dijo, ¿no? Y tenían puesta su mirada en la eternidad, en los galardones que iban a venir, ¿no? Mateo 5, 10 al 12 dice esto, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es que el reino de los cielos, dice, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven? Y se fueron contentos, ¿no? Segundo, ellos también entendían que el enemigo no iba a cesar de maquinar, de atacar a la iglesia, ¿no? De atacarlos a ellos. En los versículos 41 y 42 del capítulo 5, nos prepara el escenario para los eventos que acontecerán en el capítulo 6, ¿no? Que es nuevamente otro intento de ataque del enemigo por tratar de desunir y destruir la iglesia. Ven, los apóstoles se van gozosos, regocijados de haber sido contados entre los sufridos por Dios, ¿no? Porque la verdad es, hermano, es un honor servir al Señor. Y sobre todo entender que el honor viene de Dios, que utiliza nuestra vida para reflejar la vida de su Hijo y el sacrificio de su Hijo. ¿Amén? El Señor nos usa. Habiendo dicho esto, voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro Según los Hechos. Quien escribe la narrativa es el doctor Lucas, ¿no? Luke, así se dice en inglés, ¿no? Lucas, ¿no? Estamos listos. Ya el pastor oró y yo, pero ya el pastor oró. Dice la palabra, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, ¿no? Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia. ¿Antioquia o Antioquía? Antioquía, ¿no? Antioquía de Colombia, ¿verdad? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Gracias, Señor, por tu palabra. El capítulo 6 nos relata también la historia de Esteban, ¿no? Y de su llamamiento. Y sabemos que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, pero también fue el primer diácono, ¿no? Entonces, desde ese entonces, los diáconos se les han llamado mártires de la iglesia, ¿no? El único que puede decir amén es el hermano Carlos, ¿no? Vemos también a este punto de la narrativa de Lucas que la iglesia está creciendo, ¿no? Y con el crecimiento también vienen los problemas. Y los cristianos somos personas y cada vez que las personas se juntan, muchas veces la falta de comprensión, la falta de comunicación, la falta de entendimiento hace que las relaciones se tornen difíciles. Esto es inevitable. Esto no debe de alarmarnos. Y cuando se ven este tipo de problemas, se encaran las dificultades. Recuerden, esto es parte del crecimiento, ¿no? La solución para este tipo de eventualidades, problemas o issues, whatever you want to call it, o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Siempre ha sido y es el mismo. Un liderazgo firme, centrado en la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios. ¿Amén? Wow, se aumenta muy. Y en este nuevo ataque del enemigo, la situación aquí es clarita, clara. Hasta Stevie Wonder lo podía ver, ¿verdad? O José Feliciano en este caso, ¿no? Mira, la palabra dice esto: dado que aumentó el número de los discípulos, ¿no? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice el versículo 1, hubo murmuración, ¿no? O sea, una queja, una murmuración que opaca el entusiasmo de la iglesia. ¿Ven? Esa palabra murmuración en griego, ¿verdad? Pastor Gary me corrigió el otro día. ¿Ves? Gogusmas, se escribe gogusmas, pero se pronuncia gogusmas. Gogusmas, no, es el tipo de queja que siempre trae división o trata de dividir, ¿no? Es un tipo de queja a secretas, esos que se dicen detrás de las puertas, ¿no? Miren, algo similar le sucedió a Moisés y a Aarón, ¿no? Es un verbo afín, ¿no? Cuando los israelitas se quejaron o murmuraron contra el liderazgo de ellos. Entendemos que ellos estaban liderados ¿por quién? Por Dios. Y aún con todo eso hubo quejas, ¿no? Algo así fue la queja de los judíos en esta narrativa de Lucas, en el libro de Hechos, ¿no? Aquí los miembros de la iglesia en Jerusalén estaban quejándose o murmurando contra los apóstoles, quienes recibían el dinero para ayudar a otros y los cuales tenían que repartirlo equitativamente. Chequeen el libro de Hechos, capítulo 4, el pastor lo predicó, versículo 37, si no me equivoco, ¿no? Pero ¿saben qué? Esta es una forma inapropiada de protestar entre los creyentes y especialmente en esa iglesia. Es totalmente equivocada. Oh, hermano, pero usted... No. Miren lo que dice en la Biblia, ¿no? Santiago 4:11 dice esto. Hermanos, por favor, le voy a pedir encarecidamente que lean todo el capítulo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. No eres hacedor de la ley, sino juez. Wow. Ven, esta queja estaba relacionada a las viudas de la iglesia, a quienes Dios en el Antiguo Testamento había prometido defender, y sabemos que las viudas eran miembros vulnerables de la sociedad. No, a la gente las miraba a menos, pues no tenían forma de cómo trabajar y no había nadie ni familiares que la pudieran sustentar, ¿no? Y la iglesia hace énfasis en ayudar y respetar a estas viudas, ¿no? Quizá este haya sido una de las razones por la cual la iglesia era vista de una manera muy positiva en esa época, ¿no? O en esa cultura. Y especialmente cuando los fariseos no mostraban mayor consideración para con las viudas, a sabiendas de que la ley requería atención para con ellas. La iglesia, de otro lado, apoyaba a las viudas con la distribución de los alimentos. Mucho que pensar, ¿verdad? Aquí en la iglesia de Jerusalén habían dos grupos, me dice el versículo 1, ¿no? De diferentes orígenes, dos grupos de judíos de diferentes orígenes, ¿no? El primer grupo era el grupo de los judíos griegos. En nuestra versión en español le dicen griegos, ¿no? Pero en otras versiones en inglés le dicen helenistas. ¿Qué quieren decir que eran judíos griegos? Que venían de la diáspora. La diáspora eran ciudades romanas fuera de la tierra de Palestina. O sea, estos judíos helenistas habían reemigrado. Los padres habían emigrado, ellos crecieron con su cultura, con un poquito de su cultura, y regresaron, ¿no? Y se convirtieron al cristianismo, ¿no? Su mundo cultural era el griego, y esa era su lengua y su idioma. Los helenistas no le daban tanta importancia al templo de Jerusalén, ni tampoco mucha importancia a las costumbres judías. Eran más liberales, ¿no? Como los demócratas, no quería decir eso. El otro grupo eran de los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los que habían nacido en la tierra de Palestina, ¿no? Por lo tanto, su idioma principal era el hebreo y probablemente hablaban arameo también, ¿no? Este grupo era considerado más conservador, ¿no? Siempre hubo rivalidad entre estos grupos dentro de la cultura judía, pero ¿saben lo trágico de esto? Que estos dos grupos eran parte de la nueva y creciente comunidad cristiana. Eran creyentes. Ambos grupos eran seguidores de Jesús. Y ambos grupos entendían que con la muerte de Jesús, el Señor había abolido, eliminado todo tipo de distinciones. ¿Amén? ¿Amén? No, digo amén si me están entendiendo, ¿no? ¿Amén? Ok. ¿Saben qué? Y al estudiar y al ver esto, eso me hace pensar en nuestra cultura hispana neoyorquina. ¿Eh? New York's in the house, ¿no? ¿Verdad? Me hace pensar en los hispanos de aquí en Nueva York, donde habemos cubanos, ecuatorianos, puertorriqueños, mexicanos, peruanos, argentinos, dominicanos, salvadoreños, panameños, hondureños, chilenos, paraguayos, bolivianos, como etcétera, porque me olvidé los nombres de los más países, ¿no? Disculpe si me olvidé alguno de ustedes, ¿no? En la cual, como grupo, tenemos un trasfondo cultural diferente, pero compartimos el mismo idioma, el mismo lenguaje, el español, ¿no? Quizás a mí me guste el lomo saltado, a mi hermano colombiano le guste su bandejita paisa, ¿no? O a mis hermanos salvadoreños su deliciosa pupusa, ¿verdad? O a los mexicanos su taquito con chilaquiles. ¿Así se dice? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén a eso las comidas? ¿Ah? ¿Verdad? En fin, ¿ven? Somos una cultura diversa, como los judíos de la iglesia en Hechos, pero tenemos algo que ellos no tenían para ese entonces, ¿no? ¿Saben qué es? Gracias por preguntar. ¿Saben qué es, sinceramente? Todas las escrituras, la palabra de Dios completa, todos los tomos de la Biblia, las tenemos nosotros, que ellos no tenían. La cual nos enseña a amarnos, a respetarnos, a perdonarnos, a entendernos, a corregirnos, a trabajar unidos, puesta nuestra mirada en lo que Dios nos ha prometido, en la eternidad y en los galardones que vamos a recibir en la eternidad. ¿Amén? Puesta nuestra mirada en eso. Y no cometer, ¿no? Pero también nos enseña las experiencias de otras iglesias. La Biblia nos enseña la experiencia de otras iglesias, ¿no? ¿Okay? A no cometer los errores que hubo en la iglesia de Hechos. ¿Con el fin? ¿Con qué propósito? Con el fin de agradar a aquel que nos salvó del castigo eterno y nos liberó de las garras ¿de quién? Del maligno. ¿Amén? El libro de Hechos no es un libro teológico profundamente, es un libro histórico en el cual nosotros podemos aprender de las experiencias, de las vivencias que ellos tuvieron. Como iglesia tenemos que enfocarnos que nosotros somos el blanco del enemigo. Cada uno de nosotros tenemos un blanco en la espalda, como lo tenían los miembros de la iglesia del libro de Hechos en Jerusalén. El enemigo estaba apuntando hacia ellos y buscaba la forma de cómo desunir, destruir la iglesia. ¿Lo entendemos o no? ¿Amén? Me sale el pentecostalismo ahorita. ¿No? Yo soy nacido pentecostal. ¿Me entiende? Simplemente eso. Después de haber explicado el versículo 1, bastante larguito, ¿no? Aquí nace una pregunta. ¿Cómo algo así surge en una iglesia que constantemente estaba en crecimiento? ¿Quién habría instigado esto? Leí la respuesta por adelantado, ¿verdad? ¿Quién habría instigado todo esto? Hoy en día, quizás muchos asumen, ¿no? O asumimos que fue por la falla de un líder en la iglesia, ¿no? Que tiene prejuicios. O el líder es un incompetente. Pero este punto de la historia de la iglesia eran los apóstoles quienes estaban en liderazgo, eran los que dirigían todo. Y sabemos y entendemos que ellos no eran hombres que apoyaban este tipo de favoritismo en la distribución de los alimentos para la viuda. ¿Entendemos? ¿Estamos en canal 41 o en canal 47? Estamos en el mismo canal, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ok. ¿Ven? Todo el problema era más que una cuestión cultural. Los apóstoles entendieron que había un problema más profundo. La amenaza era una cuestión social. O sea, la distribución de la comida, ¿no? Equitativamente. Que amenazaba quitar el tiempo de los apóstoles y de ese modo impedir que cumplieran el trabajo encomendado a ellos por Cristo. ¿Qué cuál era? Que era el de la predicación y enseñanza. La respuesta o la solución que los apóstoles traen es la siguiente. Traen a la congregación entera y anuncian su necesidad de servidores. Yo tengo un problema con la palabra líder, ¿no? Sinceramente, no, yo creo que esa palabra no me gusta usarla mucho porque está desgastada, ¿no? Y mal empleada. Pero hoy es necesario usarlo para ver la función de servidores. Aquí los apóstoles llaman a toda la iglesia y comparten el problema con ellos. Luego en el versículo 2 dicen: No es justo, ¿no? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Y no es que el servir las mesas o el trabajo social sea visto como inferior al trabajo pastoral. No, esto era simplemente una cuestión de llamado o de servicio. Ellos no podían negarse, los apóstoles no podían negarse a enseñar y predicar la palabra de Dios. No era justo. No era justo. La necesidad que tenía la iglesia a este punto, en el versículo 2, en Jerusalén, aún no había sido solucionada, ¿no? Y por eso los motivos, por eso los apóstoles hicieron una propuesta a la iglesia: el buscar hombres propicios, buscar diáconos, ¿no? Miren, es bueno resaltar y recordar el modelo presentado. Déjame hacer una pausa, quiero volver a algo que se me estaba pasando, ¿no? Es bueno resaltar y recordar el modelo que nos presenta aquí el libro de Hechos, ¿no? En el rol del líder congregacional, o sea, el pastor, ¿no? ¿Cuál es? El enseñar la palabra de Dios. Nada debería interponerse a este rol del pastorado, ¿no? Los apóstoles estaban dedicados a la oración y el ministerio de la palabra, ¿verdad? Las otras funciones deberían ser hechas por otros servidores o líderes, ¿no? En mi opinión, yo pienso que el horario semanal que un pastor debería estar dominada, o si no, netamente, para el estudio de la palabra y la preparación para la prédica. Y este debe ser el componente principal de todo pastor, ¿no? La preparación. Y vemos a través del Nuevo Testamento, ¿no?, que Pablo igualmente alienta a Timoteo sobre esto. En 2 de Timoteo 2:15 le dice, ¿no?, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Los apóstoles nos dejan un claro ejemplo de cómo tiene que ser el pastor, dedicado a qué, ¿no? Claro, otras funciones mínimas. No, palabra, al estudio. Miren, hermanos, voy a compartir algo con ustedes, y esto es sin ánimo de exaltar a nadie, porque no se les vaya a inflar el pecho, ¿no? Pero eso fue uno de los motivos por qué nuestra congregación tardó mucho en tener pastor. Estuvimos buscando un pastor con los atributos que la palabra nos enseña, que sea dedicado netamente al estudio y a la oración. Recientemente vino un hermano a mí, en estos días, no muchos días atrás, vino y me dijo, le pedí permiso al hermano para comunicar esto, ¿no?, que ahora él entendía el por qué la iglesia tardó tanto en tener pastor. Hoy tenemos, lo dije nuevamente, ¿no?, y lo aprecio yo eso, hoy tenemos un pastor que nos enseña y predica la palabra versículo por versículo, hermano. Y eso no tiene, ese privilegio no lo tienen todas las iglesias. Dígame a mí, que esto es mucho, conozco muchas, ¿no? Eso es bueno para nosotros, la congregación, porque nos lleva a otro nivel de entendimiento y de madurez espiritual. Digo a otro nivel porque simplemente es la preparación en la palabra de Dios. Amén. O sea, aquí en esta iglesia no podemos decir que tenemos analfabetismo bíblico. No podemos decir, ¿verdad? Porque tenemos pastores. Aquí en la iglesia, en las tres congregaciones, se hace lo mismo. Los pastores pasan muchas horas dedicados al aprendizaje y estudio de la palabra. Del mismo modo con la oración. Todos lo sabemos, ¿cierto o no? ¿No? Sí, sí. Somos una iglesia con base bíblica, muy arraigadas, estudiosos de la palabra de Dios. Mira, hay unos ejemplos en la Biblia. Déjenme darle dos ejemplos bíblicos, ¿no? O uno cuando se estudia la palabra y otro cuando no se estudia la palabra de Dios, ¿no? El primer ejemplo es mi favorito. Vemos en el primer el libro de Daniel, el capítulo 9, donde Daniel está estudiando al profeta Jeremías. Y aun cuando no entendía la interpretación, le fue revelada. Un profeta de Dios estudiando los escritos de otro profeta. Eso es estudio. El segundo ejemplo es de un punto, de un perfil negativo, ¿no? Y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34, ¿no? Donde el rey Josías, de 8 años, comenzó a reinar, ¿no? Y al desarrollar su reino, aparece, bueno, al desarrollar la historia, vemos que el sumo sacerdote Hilcías viene y le comenta y le dice: rey, hemos encontrado los libros de la ley. ¿What? ¿Qué? Si el sumo sacerdote no sabía dónde estaban las escrituras, o sea, en otras palabras, que no las leía, ¿se imaginan cómo andaba el pueblo espiritualmente? Es por eso que la palabra para nosotros los creyentes, ¿no? Es importante entender, comprender, analizar, estudiar, sumergirnos en la palabra de Dios. Amén, masticara la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así agarramos sus nutrientes, su vitamina, nos hace fuertes, espirituales, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Ven? Este sacerdote, mira, para mí, ¿no? Este es el comentario según San Fidel. Dice esto: el sacerdote Hilcías simplemente estaba haciendo todo por tradiciones, los que le habían enseñado otros, y no tenían nada de entendimiento de las escrituras. Era un ciego guiando a otro ciego. Yo fui ciego un tiempo, ¿no? Pero cuando Jesús llega a tu vida y te abre los ojos, todo cambia. La palabra lo dice clarito, ¿no? Díganle gracias al Señor, porque tenemos una iglesia donde nos enseñan, donde nuestros líderes, los pastores, dedican mayor parte de su tiempo simplemente a estudiar las escrituras y a orar. Amén. Es por eso, ahora entendemos por qué demoramos tanto tiempo, ¿no? ¿Estamos claros? Ya Fidel pudo hablar, por fin. Ok. Volviendo a la solución del problema, ¿no? La iglesia comprendió, entendió el plan de los apóstoles, ¿no? ¿Cuál era el plan de los apóstoles? ¿Qué hora? ¿Estoy a tiempo? Tengo tiempo. ¿Cuál era el plan o cuáles eran los planes de los apóstoles? Era la enseñanza de la palabra de Dios, era y sigue siendo preeminente para la iglesia, primordial, principal, número uno, number one. Otras necesidades serían atendidas por otros servidores o por otros líderes. Desde este púlpito agradecemos a aquellos hermanos que colaboran, a los hermanos laicos, ¿no? Gracias por su servicio. Dios tiene recompensa para eso. Y estos servidores tenían el respaldo y apoyo ¿de quién? De los propios apóstoles de la iglesia, de los hombres señalados apóstoles por Cristo Jesús, ¿no? Después de haber dejado las cosas bien claras, ¿no? Bien clarita estaba todo, ¿no? O dicho de esta forma, ¿no? Como dicen en Puerto Rico, ¿no? Dejaron todo planchadito, ¿no? Todo listo ya. Los apóstoles siguieron con el proceso de la elección de hombres idóneos, ¿no? Dejándolo en manos de la congregación. El versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena, a Nicolás, prosélito de Antioquia. Antioquia, sí. Antioquía. Antioquía, déjeme. Antioquía, sí, Antioquía. ¿Ven? Yo he venido con falla también. ¿Ven? Viendo todo esto y ver que cómo es la elección de los diáconos, nuevamente me hacen pensar, ¿no?, que somos una iglesia arraigada en decisiones netamente bíblicas. ¿Verdad? Aquí para la elección de servidores o líderes, ¿no?, hacemos lo mismo. Llamamos a toda la iglesia y elegimos de las tres congregaciones nuestros líderes, ¿no? Esta práctica para identificar líderes se convirtió en un modelo y se hizo consistente con las instrucciones de Pablo a Timoteo y a Tito. ¿Ah? ¿Qué es lo que le dice a Tito? Mire, en Tito 1:5, y me encanta esta parte, ¿no? Dice, por esta causa, y cuando iba escribiendo decía, pero acá puedo sacar como 2-3 mensajes más, ¿no? Por esta causa, ¿qué causa? ¿No? Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Ah? ¿Y qué estaba yendo mal en Creta? Que Pablo le dice a Tito, por esto te dejé en Creta, ¿no? Y establecieses ancianos, que busques servidores o que busques líderes, ¿no?, en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Sí, y también Pablo describe a Timoteo, en primera de Timoteo, pueden chequear, y en Tito, ¿no?, algunas de las calificaciones para este tipo de servicio, ¿no? Tenían que ser irreprensibles, irreprochables, ¿no?, de buena reputación y sobre todo espirituales. No, esta palabra reputación, ¿no?, en griego es martureo, ¿no? Puede buscar más tardecito, Juanjo, esta palabra martureo, ¿no?, que significa un creyente maduro en la fe, ¿no?, que tenga buen testimonio, una vida espiritual guiada por el Señor. ¿Ven? Pastor, la próxima vez no me mande. Estos versículos son profundos, ¿no? Hay mucho más que puedo decir, mucho más. Tengo como 50 horas estudiando esto. Pero hay mucho más, ¿no? O sea, lo que estoy sacando las cosas esenciales, ¿no? Pero miren lo que dice el comentarista William McDonald, ¿no? Y no es el Ronald McDonald de las hamburguesas, ¿no? No, no. Este es un, en cuanto al servicio ministerial, ¿no? William McDonald, se lo voy a leer. El pastor me lo prestó y me pareció interesantísimo, ¿no? Dice sobre este tema, dice, en este incidente se ilustra un principio fundamental que es de suma importancia para la iglesia de hoy. Es que Dios llama a todo su pueblo al ministerio, que llama a personas distintas para diferentes ministerios, y que los llamados a la oración y al ministerio de la palabra no deben permitir de ninguna manera que se los distraiga de sus prioridades. Sigue diciendo, ¿no? Con seguridad que es intencional que tanto la obra de los 12 apóstoles como la obra de los 7, en ambos casos, ¿saben cómo se llamaba? Diaconía, que significa ministerio o servicio. El primero es el ministerio de la palabra o la obra pastoral. El segundo, el de servir las mesas o el trabajo social, ¿no? Ningún ministerio es superior al otro. Muy por el contrario, ambos son ministerios cristianos, es decir, forma de servir a Dios y a su pueblo. Ambos deben ser ejercitados por personas espirituales, llenas del Espíritu, ¿no? Y ambas pueden ser ministerios cristianos de tiempo completo. Y acá termina con esto. La única diferencia entre ellos radica en la forma que adopta el ministerio, lo cual requiere dones diferentes y diferentes llamados. ¿Ve? Gracias por el comentario, ¿no? ¿Me puedo tomar un poquito de...? Me estoy postulando por la alcaldía de aquí en Nueva York. Gracias por la práctica. ¿Ven? El comentarista no deja ver muchas cosas, ¿no? Pero, dije un principio, somos seres humanos, somos personas, ¿no? Y en el transcurso de nuestro servicio, muchas veces desmayamos, ¿no? Fallamos, caemos. Yo primero, estoy hablando de mí mismo, ¿no? Miren, hermano, eso está bien, se entiende, ¿no? Es más, Enrique Iglesias lo pone de esta forma, ¿no? Dice que esa es tu experiencia religiosa. ¿Ven? Sí, lo hago en forma de broma. ¿Por qué? Porque un traspiés no lo puede tener todo el mundo, pero que no sirvan para alejarnos de nuestro servicio al Señor. Por el contrario, que sirvan de ejemplo a los creyentes y de testimonio a los no creyentes. ¿Me entienden? Yo me acuerdo la vez, mira, Pastor Raúl a mí me corrigió y se lo agradezco, ¿no? Y yo renegando, yo me rebelé, así, ¿cómo va a ser? Pero ahora sí le agradezco, ¿no? Porque entiendo el por qué lo hizo. Quizás para mí estaba bien, pero dijo, él vio cosas diferentes en mí. Estoy hablando de mi persona, ¿no? Yo le agradezco a ese varón por haber puesto palabras fuertes, rectas, duras, en amor para con mi persona, ¿no? Sí, batallé yo por dentro, me estiré, me puse como Hulk, cambié todo. Pero al final me confrontó la palabra del Señor, ¿no? Y ahora me vengo el looking, ¿no? ¿Ah? ¿Ven cómo estoy? ¿Ves? Así nos pone el Señor. Se me cae el pelo, pero está bien, no hay problema. Volviendo al tema, estos siete hombres seleccionados son un grupo interesante, ¿no? En el versículo 5, ¿no? Todos los nombres eran griegos, indicando que todos eran judíos, ¿qué? Helenistas, y hace calor, ¿no? Ya estoy acabando ya, no te preocupes. Uno de ellos, Nicolás, era un griego, prosélito, ¿no? Era un griego convertido al judaísmo que después reconoce que el judaísmo estaba incompleto y acepta a Jesús como su salvador, ¿no? Esto nos muestra que la elección de los diáconos era claramente bajo la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Quizás hubiéramos asumido que al menos hubiera una selección parcial, no equitativa, ¿no? Al elegir a estos diáconos, ¿no? Puesto que los judíos hebreos eran mucho más que los helenistas, ¿no? Pero aquí todos los diáconos fueron helenistas, mostrando que el Espíritu Santo estaba trabajando para corregir el prejuicio social, favoritismo que había entre ellos. ¿Ven? Versículo 6. Les impusieron las manos, ¿no? Y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿no? A estos varones lo confirman en su ministerio de servicio con la imposición de las manos, ¿no? Esto es algo importante, ¿no? Estos hombres fueron nominados por la congregación, pero nombrados por los apóstoles, ¿no? Por los ancianos de la iglesia. La imposición de manos simplemente, simbólicamente, ¿no? Significa la unción del Espíritu Santo, ¿no? Pues entendemos que toda autoridad y todo poder, ¿de dónde para ministrar, no? ¿De dónde proviene? Del Espíritu Santo, de Dios. ¿Ven? Punto 7. Estoy acabando, no se me alteren. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿no? Crecía la palabra del Señor, los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Ven? Como resultado directo de todo esto que los apóstoles habían implementado, ¿no? El delegar el trabajo social o el servicio o servir la mesa, como ustedes quieran llamarlo, los apóstoles pidieron concentrarse en su prioridad pastoral. La palabra de Dios, ¿y qué pasó? La palabra de Dios crecía, se difundía, ¿no? y como resultado adicional, el número de los discípulos se multiplicaban grandemente, tanto así que los sacerdotes obedecían o venían a creer en Jesús, ¿no? Y esto es remarcable, hermano. ¿Saben por qué es remarcable? Porque estos sacerdotes no eran nada más y nada menos que los saduceos. Sí, los saduceos. ¿Saben quiénes eran los saduceos? Los que corrían el templo en Jerusalén. Los big pockets, big money, ¿no? Los big dogs, así dice mi hijo, ¿no? Big dogs. Eran los que corrían el templo. Eso, de ese grupo, venían y escuchaban a los apóstoles la enseñanza y la predicación y se convertían, reconocían a Jesús como el Mesías. Ese es lo que hace la importancia de la enseñanza y la prédica. Nos vuelve humildes, reconociendo que Dios, a través de Jesús, o Jesús, nos abre las puertas y nos da la vida eterna. Pero al presentarnos el Evangelio, nos hace que nosotros nos confrontemos con nuestros propios issues, con nuestros propios problemas. Yo me imagino, ¿no? Cuando leí esto, mira, los sacerdotes. Wow, pero si estos no creían en la resurrección. Ah, pero cuando los confrontan con la palabra de verdad, mira, Dios te abre la mente. Y es así, hermano. Yo personalmente creo de que Dios está trabajando fuertemente en la vida de esta iglesia. Hay alguien que no le gusta. Nosotros sabemos quién instigó todo esto en Iglesia de los Hechos, ¿cierto? Ese aún sigue molestando. Entendemos que después de todo esto, ¿no? Esta fue la tercera táctica del enemigo, ¿no? Para destruir la iglesia. Las otras dos ya dijimos, ¿no? Fue la persecución de las autoridades judías sobre los apóstoles, le dieron latigazos, después fue la rebelión, la conspiración de Ananías y Zafira, de nuevamente, dinero, ¿no? Si el enemigo hubiera tenido éxito en cualquiera de estos intentos, la nueva y creciente comunidad cristiana, se los aseguro, hubiera desaparecido, ¿no? Pero los apóstoles estaban alertas para detectar las artimañas del diablo. ¿Ven? En todo lo que he compartido esta mañana, ¿no? La necesidad era levantar servidores o líderes que puedan dirigir y conducir los problemas de la iglesia, ¿no? Las expectativas que se espera de la persona que es llamada a servir en iglesia es de ir madurando y aprendiendo en el servicio del Señor, ¿no? Si un hermano es llamado a servir, ¿no?, dentro del ministerio, no es que venga simplemente hacer una labor, ¿no?, sino más bien a cumplir un rol dentro de la iglesia. Les explico por qué, ¿no? Hoy quizás podemos mapear los pisos, quizás dentro de un año podemos ser ungires y después de un tiempo pueden ser síndicos y quizás más adelante llegar a ser diáconos, porque en el proceso vamos entendiendo de que vamos aprendiendo del servicio y de las enseñanzas que tenemos. Nuestro corazón se vuelve humilde al llamado del Señor, ¿no? Es importantísimo. ¿Ven? Termino con esto. Dice, hoy necesitamos el discernimiento de los apóstoles para reconocer la actividad del Espíritu Santo, así también como las actividades del maligno. Dios lo bendiga, hermano. Amén, pastor.
estamos por terminar, pero no todos se quedan a las clases. Y esta es una buena oportunidad también que tenemos para saludarnos, para abrazarnos, para consolarnos, para abrazarnos en Cristo. Así que les pido que se pongan sobre sus pies, hermanos. Vamos a saludarnos, vamos a abrazarnos. Mientras voy a cantar una canción de bienvenida, hermanos, y adelante. Agradecemos a Dios que estés aquí.